RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y el productor Alejandro Díaz. En la presente emisión abordaremos un aspecto relevante para la dinámica económica de las organizaciones. Es el tema que tiene que ver con la gestión de proyectos. Para tratar este, hemos invitado a una persona con una amplia experticia en el tema, como es el administrador William Mendoza.
Un saludo a nuestros oyentes. Quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho la doctora Andrea y el doctor Germán para compartir en la tarde del día de hoy en nuestro programa Economía en Breve, para hablar de un tema tan interesante e importante como lo es la gestión de proyectos para las organizaciones y nuestra economía.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Nuestro invitado del día de hoy es administrador de empresas, especialista en gestión de proyectos y magíster en administración de las organizaciones, y tiene pues una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y en el desarrollo y docencia de los temas que tienen que ver con evaluación y diseño de proyectos. Como bien lo hemos trabajado, vamos entonces hoy a abordar tres temáticas en torno a la gestión de proyectos. La primera sería la definición de lo que es un proyecto, el contexto de un proyecto y las fases por las cuales se desarrolla un proyecto.
Bueno, con el fin de dar un criterio, de establecer línea para esta amable conversación que vamos a tener en el día de hoy, vamos a dar una aproximación de una definición de qué es un proyecto. Lo podemos comprender como la gestión de proyectos es la disciplina que de manera generalizada aborda la aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas para definir, planificar y realizar las actividades con el objeto de transformar ideas y convertirlas en realidades. De forma general, se puede considerar a la gestión de proyectos como una aproximación sistemática y estructurada a cómo las organizaciones gestionan sus actividades no recurrentes. En este sentido, abordaremos primero una definición que nos va a colaborar hoy el administrador William Mendoza.
Claro que sí, profe Germán. Para abordar una definición de lo que es un proyecto, quisiera tomar como referente lo planteado por Project Management Institute, que es el PMI, referente mundial en metodologías en dirección de proyectos, el cual pues establece que es un proyecto. Define que es un esfuerzo de carácter temporal llevado a cabo con objetos de crear un producto o un servicio único. Pues de esta manera podríamos hablar que los proyectos existen para llevar a cabo un producto o servicio que no existía antes o para mejorarlo. En este sentido, un proyecto es siempre único. Por ejemplo, tenemos la creación de una idea de emprendimiento, ya sea un producto o un servicio para una población específica, a través de proyectos empresariales. O pasando por mejorar un producto ya existente y en funcionamiento y que requiera ser mejorado con algún tipo de innovación. Una empresa o un país que permanentemente vive creando, planificando y desarrollando proyectos permite que éstas estén a la vanguardia de los diferentes cambios de nuestro mundo globalizado, conduciéndolos pues así a ser aún más competitivos.
Administrador William, dentro de este concepto podremos entender que cuando una persona hace el diseño de un producto con ciertas innovaciones, ¿es un proyecto?
Es así, profe Germán, esa es la definición de un proyecto.
O sea, él tiene que analizar qué es lo que va a hacer, tiene que ubicar nuevos recursos, tiene que mirar un marco legal, tiene que mirar las fuentes de financiación, estructuras de costos, una localización y por último unas tasas de retorno o unos impactos ambientales para poder mirar si la idea es buena o mala. La inquietud que me surge, William, ¿es siempre un proyecto está centrado a establecer rentabilidades?
Dependiendo del tipo de proyecto, profe Germán, porque hay proyectos sociales y hay proyectos de inversión. Entonces hay que saber diferenciar estos dos tipos de proyectos. Cuando hablamos de proyectos de inversión, estos sí buscan algún tipo de rentabilidad. Cuando hablamos de proyecto social, pues como su nombre lo indica, estos buscan a generar un espacio de interés social.
Como un valor social.
Un valor social. O sea que aquí tenemos ya un criterio muy claro de que generalmente, por lo general, la empresa privada son proyectos que buscan rentabilidad, mientras que los proyectos que desarrolla el Estado buscan un impacto y un beneficio. No quiere decir que no existan dentro del sector privado fundaciones sin ánimo de lucro que también pueden desarrollar proyectos buscando un bienestar.
Un valor. Un valor social. Sí. Hoy en día se habla más del desarrollo de un valor social cuando se establece un proyecto que tiene que desarrollar algún tipo de impacto en la comunidad o en la sociedad. Donde se está llevando a cabo, se busca que eso genere o produzca unos resultados que den un valor social, un valor agregado a esa comunidad donde se está desarrollando el proyecto.
Sí, bueno, y básicamente cuando hablamos de esos dos tipos de proyectos, pues igual los dos deben tener una estructura, ¿no?
Sí.
Para que puedan ser desarrollados tanto en su metodología y en su ejecución.
O sea, tienen metodología, tienen recursos y se esperan resultados. Ha hablado aquí la profesora Andrea de un tema muy interesante, que es el impacto. ¿Qué podríamos entender como impacto, doctora Andrea y doctor William? ¿Qué es el impacto? Por favor.
El impacto tiene que ver con los resultados que se generan de acuerdo con la cantidad de actividades o con los objetivos y propósitos que se tuvieron en el proyecto al hacer el desarrollo del proyecto. Entonces yo tengo planteados unos propósitos de desarrollo del proyecto y esos objetivos y propósitos que tengo determinados deben surtir un resultado. Ese resultado yo debo medirlo y medir ese resultado qué beneficio dio en relación con la base inicial cuando yo inicié el proyecto, y ese es el impacto que yo debo medir y que se genera y que se muestra en el desarrollo de los resultados, en la muestra de resultados del proyecto.
Sí, básicamente, pues como lo acaba de decir la doctora Andrea, el impacto se mide por el resultado, y esto está definido de acuerdo a unos objetivos que deben ser trazados y que deben ser medibles. En este sentido, pues existen diferentes metodologías para poder formular un proyecto, y de acuerdo a la metodología, pues se medirá el impacto del mismo.
Bueno, vamos a hacer el primer corte de economía en breve y ya regresamos con la temática de gestión de proyectos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos trabajando acerca de la gestión de proyectos. Germán hacía un comentario interesante o planteaba un comentario interesante acerca de los impactos o cómo se hace para establecer el impacto de un proyecto. Entonces vamos a trabajar en torno a que yo establezco un proyecto para mejorar la movilidad de un centro urbano. Cuando se establece ese proyecto, el objetivo del proyecto como tal es mejorar la movilidad de esas personas que están en el centro urbano. Sin embargo, adicional a ese objetivo que yo relaciono, pues el resultado es tener al final de todo el desarrollo del proyecto, pues un medio de transporte, un medio que mejore la movilidad, un sistema de transporte que mejore la movilidad. Digamos que ese sería el resultado del proyecto.
En Ahora, Bogotá podría ser Transmilenio.
Bueno, sí. independientemente, sí, no quería nombrar Transmilenio, pero bueno, Transmilenio. Si eso fuera así, esto me determina que yo cumplí el objetivo principal uh-huh. del proyecto, que era contar con un sistema de transporte para esa ciudad o para esa comunidad. Pero ¿qué impacto tuvo el que se desarrollara ese sistema de transporte? Entonces, tiene un impacto de orden ambiental porque hay que hacer una transformación en las zonas donde va a pasar ese medio de transporte. En el caso de Bogotá, pues se tuvo que realizar un ejercicio de comprar las viviendas para poder ampliar las vías. Entonces allí hubo una transformación del territorio, hubo también una transformación de la población porque la población tuvo que desplazarse. Entonces ese es como el impacto. Entonces los impactos se pueden medir desde diferentes perspectivas o diferentes ángulos, entonces ambientales, económicos, sociales, y dependiendo de las visiones con las que voy a medir el impacto, pues establezco cuál fue el impacto en cada una de esas dimensiones. Ese es el impacto, el objetivo, el resultado, y ese resultado, qué transformación o qué afectación me da en diferentes visiones de los que puedo ver un proyecto. Como para hacerlo un poco más, más claro, porque a veces cuando uno habla
muy técnico,
habla muy técnico, y como para que nuestros oyentes lo tengan un poco más claro.
Bueno, en ese sentido, un proyecto también puede ser visto dentro del contexto propio de la empresa. Como se observa en la definición del Standard Price de gestión de proyectos, que define un proyecto como un entorno de gestión que es creado con el objeto de entregar uno o más productos de acuerdo a un plan de negocios dado.
Sí, los proyectos, aquí estamos hablando como proyectos de desarrollo gubernamental o estatal, porque estamos hablando de la movilidad o de los impactos que se dan para dar valor social, de proyectos sociales, pero también dentro de las organizaciones se desarrollan proyectos, y en el desarrollo de los proyectos pues tenemos a la empresa, y ahí hay una definición que es muy importante, que es la que se da por la norma ISO, la 10.006, donde habla que el proyecto se puede definir como un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización establecidas y que se llevan a cabo para llevar a feliz término un objetivo conforme con unos requisitos y especificaciones dadas, y que incluye como las limitaciones, porque pues en el mundo en el que vivimos siempre tenemos limitantes de tiempo, de dinero, de recursos, etcétera. Entonces, es como una forma estandarizada y muy técnica de dar una definición del proyecto. Y esta definición se articula un poco con lo que plantea Batalen en el libro de gestión de proyectos, donde menciona que un proyecto es una iniciativa singular. Observemos que se habla también de que es algo único, entonces ahí está como la relación. ISO nos habla de que es un proceso único, allí Batalen nos dice que es una iniciativa singular y que no es repetitiva, sino que es como muy concreta a la hora de desarrollarse, y pues está dirigida a alcanzar unos objetivos ya establecidos, fijados en un lapso de tiempo determinado y con un presupuesto establecido para él.
Andrea y William, o sea, podríamos entender, de acuerdo con esta definición de Batalen, que cuando el proceso se vuelve repetitivo, sería un procedimiento.
Se vuelve un procedimiento interior de la organización.
Al interior de la organización.
Sí.
Y también podríamos entender, ya que son más técnicos en el tema, que cada que existe una organización puede tener una infinidad de proyectos.
Es así, es correcto. No podemos centrarnos solo en que los proyectos son para la creación de empresas. Cada organización puede tener proyectos específicos, ya sea para mejorar algún tipo de servicio o algún tipo de organización dentro de sus líneas de trabajo. Entonces, de allí se podrían delimitar también proyectos.
O sea, sí, que la característica es que es una actividad que no es repetitiva.
Exacto.
O sea, por ejemplo, en una entidad determinada necesitan mejorar la calidad de un producto. Entonces hacen sus estudios y buscan, y el resultado de ese proyecto debe ser la mejora que se espera de ese producto, y ahí terminó. que sería diferente de que uno tuviera un procedimiento dentro de la organización que permanentemente esté revisando el producto. Entonces ahí habría una diferencia, yo creo que sustantiva.
Hay una diferencia sustantiva porque cuando yo hago, bueno, eso tiene que ver un poquito con los sistemas de gestión de la calidad. Entonces dentro de los sistemas de la gestión de la calidad hablamos de el PHBA, que es que yo cada vez que realizo mis actividades cotidianas al interior de la organización, voy evaluando de qué manera las voy realizando de acuerdo con los procedimientos y las actividades que tengo establecidas para ir haciéndole mejoras y ir pues mejorando los procesos al interior de la organización. Pero cuando si estamos hablando de lo que es un proyecto es totalmente determinado y tiene un propósito único. Eso también, de alguna manera, la gente puede pensar, pero a veces en las organizaciones nos hablan de gestión por proyectos. Entonces, ¿de qué están hablando? La gestión por proyectos es que cuando se quieren realizar como innovaciones o mejoras muy determinadas en áreas específicas, los gerentes o los directivos o los responsables establecen que lo van a hacer a través de un proyecto único y específico para llegar a cumplir ese propósito. Y eso es la gestión por proyectos. Y el proyecto termina y se acaba.
Ahí termina.
Es correcto, doctora. Y es por ello que las nuevas organizaciones tienden a la tendencia a crear una unidad que se llama una unidad específica de trabajo, que es la gestión de proyectos. Pues de donde ellos se encargan de primero de formular los proyectos y luego de hacer la ejecución y el control de los mismos.
Bueno, vamos al segundo corte de Economía en Breve y ya regresamos con la gestión de proyectos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y con el tema de gestión de proyectos. Entonces, estábamos abordando lo que era la gestión de proyectos al interior de las organizaciones y cómo se relacionaba esto con el desarrollo de procesos y procedimientos al interior de ella desde la norma ISO. Ahora, es importante que abordemos lo que tiene que ver con el contexto de los proyectos. Entonces, profesor William, ¿qué podemos abordar acerca de los contextos que tienen los proyectos?
Sí, gracias, profe Andrea. Los proyectos pues siempre cuentan con un contexto social, un contexto tecnológico y uno organizacional, que esto lo marca y pone pues unas restricciones para su desarrollo. Las restricciones pueden ser organizacionales, pueden ser tecnológicas, pueden ser legales, medioambientales, estratégicas, de tipo de proyectos, entre otros. Al interior de las organizaciones se pueden encontrar una clasificación en la tipología de los proyectos. En este sentido, pues este se puede ser por demanda, como sucede, por ejemplo, cuando se desarrolla algo para un cliente externo de un proyecto bajo contrato o de un proyecto de oferta, como es en el caso del lanzamiento de un nuevo producto resultado de una iniciativa estratégica determinada, ¿sí? O de un proyecto interno de implantación de un sistema informático de gestión. Es preciso que, pues, que el portafolio de proyectos de la empresa esté equilibrado, es decir, que debe existir una proporción adecuada entre proyectos de oferta y de demanda.
Los proyectos normalmente se desarrollan en el seno de las organizaciones de forma más amplia y pues tenemos organizaciones que ejecutan los proyectos y que tienen como una implicación con la organización y la madurez y la gestión misma del proyecto y de su organización. Pero los proyectos también pueden afectar partes de la organización o todas las organizaciones o varias organizaciones, dependiendo de cuál sea la interrelación que tenga el proyecto con la organización y con la, como con la empresa, por así decirlo, que esté ejecutando el proyecto, si yo contrato una empresa que me ejecute el proyecto. Cuando hablamos entonces del contexto organizacional, hay que tener en cuenta la influencia que ese proyecto tiene hacia la estructura orgánica de la empresa. la estructura orgánica condicione la manera en que se ponen a disposición, en este caso los recursos humanos, para el desarrollo del proyecto. Entonces, allí se determina qué personas voy a traer de qué áreas de la organización para desarrollar el proyecto, dependiendo de la tipología del proyecto, de las características, de los objetivos del proyecto, cuál va a ser la autoridad, o sea, qué persona va a estar como ser el project manager del proyecto, qué persona es la que va a estar a cargo, de qué manera se van a relacionar ellos con sus áreas de origen para el desarrollo del proyecto. Eso de alguna manera me establece a mí como el todo el proceso de planeación de ese proyecto al interior de las organizaciones.
Es, teniendo en cuenta lo que ustedes han argumentado, se puede inferir que a partir del desarrollo de un proyecto y su organización es necesario definir bien los tiempos y otorgar una estructura adecuada de las acciones a llevar a cabo. La planificación establece unas fases que serían la iniciación, la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto.
Es correcto, mi apreciado Germán. Pues los proyectos tienen un ciclo de vida, los cuales pues giran en torno a 5 fases. Como usted lo acaba de mencionar, existen en su orden, pues está el inicio, ¿sí? Está la planificación, la ejecución, el seguimiento y un cierre. Si no se cumplen con estas etapas, diríamos que no existe un proyecto formulado y ejecutado, ¿sí? La fase de inicio, pues, le permite al gestor de proyectos definir cuál es el alcance y la definición del equipo de trabajo. La planificación, pues, allí se establece por el equipo gestor de proyecto el poder calcular las necesidades de personal, los recursos y el equipo, así como las comunicaciones, los contratos y actividades de adquisición. Si no existe una planificación, no podrá desarrollarse una etapa de ejecución, una de las etapas más sensibles de los proyectos, dado a que pues, en esta parte se pretende desarrollar las actividades planificadas, para lo cual pues, es importante que se puedan apoyar en múltiples herramientas que existen en el mercado y en la web, como son Project, TaskJuggler, Jira, entre otros, ¿sí? Después de la ejecución, pues tenemos el seguimiento y control. Como su nombre lo indica, pues en esta etapa se deberá monitorear el progreso del proyecto y pues definir si existe un cambio en la planificación. Y por último, pues tenemos el cierre, en donde se dan los procesos de obligaciones contractuales para dar así por culminado el proyecto terminado.
Perfecto, William. Doctora Andrea, mira, es tan interesante lo que nos plantea aquí el profesor William, que en la parte de inicio y la planificación tendríamos el equivalente de planear del PHBA.
Sí.
La ejecución es el hacer.
Sí.
El verificar está en la parte de seguimiento. Sí, o sea, aquí la parte...
Uno puede hacer una articulación, una sincronización del ciclo PHBA establecido por la ISO y del mejoramiento de calidad con lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Y guarda como lo que establecía el profe William al principio de PMI, del Project Manager Institute, establece también como una metodología que permite que se desarrollen proyectos y se gestionen proyectos de calidad, porque son unos estándares de orden internacional para el desarrollo de los proyectos en general a través del mundo.
Es que lo importante de ese tema es que la normatividad colombiana recientemente está exigiendo que todas las empresas, tanto en su funcionamiento como en su desarrollo de proyectos, estén inmersos en calidad. Entonces vemos que esta definición abarca todos los aspectos.
De esta definición partimos y hay algo que es importante y que no hemos alcanzado a abordar mucho, pero es que el que hace de project manager o el director del proyecto tiene que tener unas habilidades muy importantes, porque es esta persona es la que se encarga de gestionar y de liderar que cada una de las fases del proyecto lleguen a feliz término, que se cumplan los tiempos, que se usen los recursos, que las rutas críticas, pues de alguna manera puedan llegar a tener las holguras. Cuando se habla de las rutas críticas es que hay actividades dentro de los proyectos, o una ruta crítica quiere decir que hay actividades dentro de los proyectos que son muy justas en términos de tiempos, de recurso financiero y también de materiales. Entonces, estamos como muy justos para poder cumplir esas rutas críticas. Si tenemos un buen director de proyecto y personas muy eficientes, sí, un equipo de trabajo muy eficiente, la ruta crítica se va a poder cumplir dentro de los tiempos establecidos de la planeación. Si no, esa ruta crítica se puede volver ahora sí muy crítica y puede desencadenar en procesos de retrasos de los cumplimientos establecidos en los proyectos.
De ahí la importancia, doctores, que las empresas, cuando hacen todo este trabajo, tengan en cuenta el famoso CPM, la crítica del procedimiento, el método crítico de los procesos. O sea, esa ruta crítica que nos hablaba Andrea tiene unas holguras. Uh-huh. Si el gerente no es hábil para manejar esas holguras, si no tiene claramente el CPM, pues va a tener muchos problemas. Entonces vemos de que, como lo decía el profesor Will, en un momento determinado, hay una serie de metodologías. Ya nos hablaron del PHBA, nos hablan del CPM, y así hay muchas metodologías que son complementarias a todo este tema de los proyectos.
Vamos entonces a abordar las conclusiones porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, profe William.
Bueno, gracias, profe Andrea. Sí, para dar una conclusión general al tema tan importante que hemos abordado hoy, pues diríamos que los proyectos se han convertido en una necesidad pues imperante para tanto para las organizaciones como para el mismo Estado, ¿sí? Esto pues les permite implementar cambios necesarios pues que les permita de esta manera evolucionar, innovar o crecer dentro de sus organizaciones o dentro de la economía de nuestra nación. Como hemos visto, pues los proyectos requieren que se cumpla con unas etapas. Estas etapas se deben cumplir de una manera cíclica y secuencial, porque si no se abordan de esta manera, pues estaríamos incurriendo en algunas etapas críticas y que no se cumpliría adecuadamente la función o la ejecución del proyecto. Las empresas y los inversionistas, a través de el cumplimiento de estas etapas, pues pueden permitirse resolver algún problema específico o cubrir algunas necesidades, ¿cierto? Que surgen del día a día de cada una de sus actividades empresariales. Y de allí, pues, depende el éxito o el fracaso en la implementación de los mismos.
Mi conclusión es que para el éxito en el desarrollo de un proyecto es muy importante que la organización defina en forma adecuada las fechas de cumplimiento de cada una de sus etapas, así como asegurar la disposición de los recursos, ya sean físicos o financieros, con el fin de evitar demoras innecesarias en la ejecución del proyecto. De ahí la importancia de una buena y objetiva planeación para tener una adecuada ejecución que cumpla con los objetivos y expectativas de la organización.
Dentro de este tema es muy importante como las tendencias y lo que se plantea a futuro en torno a la gestión de proyectos. Y ahí juega un papel determinante el director del proyecto o el project manager, porque esta persona tiene que generar unas habilidades importantes y tiene que tener en cuenta como tres aspectos que quiero resaltar. Primero es la flexibilidad, y es que es la flexibilidad para poder vincular al equipo de trabajo las personas que sean idóneas, independientemente de las áreas o de los sitios geográficos de donde vengan esas personas, porque lo importante dentro del ejercicio de desarrollar un proyecto es contar con los recursos más óptimos para llevar a feliz término el propósito del proyecto. Y de esa manera, logrando tener pues como las personas con las capacidades más óptimas en el equipo de trabajo, pues también lograr un equilibrio entre lo que es el nivel de trabajo y de vida personal que deben tener cada una de las personas, porque las tendencias de nuestro siglo, en la segunda década de este siglo, es poder lograr equilibrar el trabajo y la vida en toda la sociedad en la que vivimos. Otro aspecto es importante, la sostenibilidad, y es poder lograr que los proyectos sean sostenibles, que tengan pues el mínimo impacto medioambiental y también el mínimo impacto en la sociedad, para que de alguna manera lo que se genere sea valor social por parte de los proyectos. Y el tercero es verse pues ayudado, soportado por la tecnología, utilizando pues todos los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día, como la nube, como todos los software que pues ya el profe William nos había comentado, de Project de Joomla, todo, porque de alguna manera eso permite que labores que son un poco operativas se desarrollen mucho más fácil y mucho más simple, y que se puedan centrar en el ejercicio como duro e importante de lo que es el desarrollo de un proyecto y la gestión misma de un proyecto. Eso era todo, y pues hemos llegado al cierre de Economía en Breve. Queremos agradecerle al profe William por haber compartido con nosotros su conocimiento sobre gestión de proyecto, y pues nos vemos en la siguiente emisión de Economía en Breve.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.